Leíamos una porción en Segundo de Crónicas, capítulo 12, hermanos, en esta mañana, a la hora de comenzar nuestro servicio. Y le invito a que regrese allí, por favor. Les compartiré la carga de la predicación de la palabra en esta mañana. Segundo de Crónicas, capítulo 12. Segundo de Crónicas, capítulo 12. El capítulo comienza hablándonos de Roboam. Es interesante, el primero de Reyes menciona solamente, no tanto acerca de Roboam, aunque sí habla de su falta de sabiduría a la hora de hacer, dar lugar al consejo de los ancianos, de los jóvenes y no de los ancianos. Roboam era el hijo de Salomón. Y en el tiempo de Roboam, el pueblo de Israel se dividió, precisamente por falta de sabiduría de Roboam. Cuando el pueblo se divide, él quiere luchar contra aquellos que se dividieron o se separaron, que fueron 10 tribus, y en Segundo de Crónicas, precisamente 11, por este mismo profeta, Semaías, siempre hay un profeta vinculado con alguno de los reyes, ¿verdad? En la historia bíblica. Y Semaías le dice, no salgas contra ellos, no, porque Dios dice que Él ha hecho esto. Así que no vayas detrás de aquellos que se separaron, déjalo así. Y así dice en 2 de Crónicas 11:4, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam, que finalmente era el líder de aquellos que se habían separado. Y en el capítulo 12, que es con lo que, donde comenzamos la lectura hace ratito, dice el versículo 1, algo que es interesante. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Una vez que él se había establecido y de alguna manera había seguido lo que Dios había dicho después de su falta de sabiduría, qué triste que ya que está consolidado, deja la palabra de Jehová. A veces sucede que cuando estamos recibiendo las bendiciones de hacer la voluntad de Dios, dejamos la voluntad de Dios. Dejamos la voluntad de Dios. A veces ya el Señor suple lo necesario, estamos establecidos y empezamos y nos relajamos. Pero bueno, esa no es la carga en esta hora. Pero sí vemos que Dios mismo envió al faraón de Egipto, o al rey de Egipto llamado Sisac. Hay que entender que años atrás, una de las esposas, o la esposa principal de Salomón, era la hija de faraón. Y Salomón era reconocido, pero precisamente por el apartamiento del Señor de Salomón, eso trajo otras consecuencias y Dios le levantó precisamente enemigos a Salomón. Y fue después de su muerte que uno de esos enemigos llamado Jeroboam, precisamente de alguna manera apoyado por el rey de Egipto. Entonces, Roboam se aparta de la ley de Jehová, y esto es una de las cosas que tenemos que aprender, que cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, Dios en sus tratos de misericordia va a disciplinar a sus hijos, va a tratar con sus hijos. Y así dice, mire, el capítulo 12, en el versículo 5, entonces vino el profeta Semaías, después de que vino este gran ejército, liderados por el rey de Egipto llamado Sisac, viene otra vez este profeta llamado Semaías, en segundo de Crónicas 12:5. Dice, vino a Roboam, que era el rey, y a los principales de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac. Y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Esto fue una revelación para ellos, porque ellos pudieran decir, bueno, ¿por qué viene Sisac? Hay que luchar contra Sisac. Dios, ayúdanos para libéranos de esta situación contra este rey que ha venido para tratar de afectarnos, despojarnos de nuestra tierra. Pero Dios les revela a través de su profeta que es Dios quien envió a este rey para juzgarles a ellos. Vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y gracias a Dios por la buena respuesta de estos príncipes y de este rey, porque dice así el versículo 6, y los príncipes de Israel y el rey era Roboam, los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Vamos a meditar en eso. Lo que prácticamente están diciendo, pues sí, Dios está actuando con justicia porque nosotros le hemos dejado. Nosotros le hemos dejado. Ahora, no estoy descubriendo el hilo negro aquí, hermanos, pero... Y me refiero con esta expresión, no es algo nuevo, pero es un principio que tenemos en la palabra del Señor. Que si dejamos al Señor, el Señor mismo se convertirá en nuestro enemigo y tratará con nosotros. Pero hay que entender, y bueno, yo sé que la expresión enemigo tal vez es muy fuerte, pero lo que quiero decir es Dios va a permitir situaciones para volvernos a Él. Él busca que nos humillemos. Él busca que reconozcamos nuestra condición. Mire, cuando una persona se aleja y deja las cosas de Dios, puede ser que le vaya bien económicamente y puede ser que las cosas salgan muy bien hasta nuestros ojos. Desde nuestra perspectiva, pero a veces eso mismo puede ser parte de los tratos de Dios. El hecho de que Dios nos permita que las cosas vayan bien. Es interesante porque cómo Dios trata, hermanos, porque a veces nosotros podemos ponernos a pensar, bueno, si esta persona está haciendo lo incorrecto, ¿por qué le va bien? Y esa es difícil, o podemos discernir cómo Dios trata con cada persona. Desde nuestra perspectiva, nosotros podemos juzgar. Lo que sí es una realidad, y ahí es un principio, que si esa persona conoce al Señor, Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero cómo lo hace y cuándo lo hace, los tiempos de Dios, pues a veces es difícil de descifrar y de discernir. Y también es una realidad que a veces nosotros no nos damos cuenta. Cuando queremos juzgar, y me refiero, vemos a otras personas, no nos damos cuenta de cómo Dios está tratando con ellos. ¿Qué quiero decir? Porque a veces nosotros pensamos que si Dios va a tratar con una persona, le tiene que ir mal, resulta que ya le pasó esto, ya algo que sea notorio. Pero no necesariamente es así. Estoy tomando este tiempo para explicar esto, porque, hermanos, Puede ser que aparentemente o externamente todo parezca que está bien, pero internamente en los hogares o en las vidas de estas personas está habiendo conflictos. En los corazones de nuestros hijos puede ser que esté habiendo conflictos, cosas que uno no alcanza a ver. Pero hay conflictos, hay situaciones y la causa es esta: se ha dejado a Jehová. Punto. A veces podemos tratar de encontrar una razón. Es que los tiempos que estamos viviendo, es que esto, es que la economía. Yo creo que tenemos que ser sensatos y como este rey y estos príncipes decir: justo es ¿quién? Justo es Jehová. Y humillarnos. No tenemos que estar tratando de justificarnos hacia las demás personas o tratar de... Tenemos que humillarnos. Y si hemos sido faltos, recibir las consecuencias de nuestro extravío. Porque a veces decimos, sí, yo he hecho mal, pero como Saúl, ¿se acuerda? Que decía que había hecho mal, ¿verdad? Pero le decía a Samuel, pero tú justifícame delante del pueblo, ¿se acuerda? Y no. Cuando hay una genuina humillación y arrepentimiento, hay que poner, como dicen, el pecho a las balas. Reconocer. Yo he sido falto. Jehová es justo. Justo es Jehová. Y sabe que no es mi deseo en este mensaje señalar ni poner el dedo en la llaga de mira, por eso es que te está yendo. No, ese no es. Creo que Dios se encarga de eso mucho mejor. Y Dios no tiene a nosotros como emisarios para entonces señalarle a una persona, ¿verdad? Como predicador, predico en general, ¿verdad? Y en un determinado momento, en una situación personal, yo a lo mejor ante un hijo, ante mi cónyuge o ante un hermano que viene y me pregunta, oiga, pastor, oye, hermano, mira, me está yendo. ¿Sabes qué, hermano? Desde mi perspectiva, es esto a lo mejor en la confianza. Pero no estamos, Dios no nos ha puesto para decir, mira, por eso te está yendo mal, y qué bueno que te está yendo mal. No. Porque aún el Señor, desde esta perspectiva, en ese principio, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Así que no nos preocupemos y tampoco nos regocijemos en que a una persona le vaya mal. En una manera de decir, qué bueno, para que se le quite y para que vea. No, ese no es el carácter de Dios. Si a alguien le va mal por su extravío, primero dice la Biblia, recuerden lo que dice la palabra de Dios. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Porque tú también puedes ser tentado. Tú y yo también podemos caer. Pero si a alguien le va mal por su pecado, por su que ha dejado a Jehová, y eso le trae arrepentimiento, podemos decir, Señor, gracias. Gracias por lo que tú has permitido. No en un espíritu malo, pero sí una gratitud. Gracias, Señor, porque tú sabes. Y a veces tenemos que ser solamente testigos silenciosos de lo que Dios está, haciendo, y tenemos que orar para que Dios o la persona, o ya sea usted, yo, o quien estemos pasando, permitamos que Dios haga una obra completa. Tenemos que reconocer esto. Que Dios nos ha dejado porque le hemos dejado en algunas cosas. Y decir, justo es Jehová. ¿Pero qué hago? Humíllate. Humíllate. Y es Vea el siguiente versículo, en el versículo 7, el corazón de Dios. Dios tiene un corazón, hermano. Mire el versículo 7. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cómo es que Dios vio? ¿O fue en ese momento, ahí estaba Semaía diciéndoles? Y ellos dijeron, porque dice que dijeron, justo es Jehová. Y Dios vio que se habían humillado. Dios vio que no era solamente palabras. Dios vio que no solamente era reconocer lo que no se puede negar. Dios conoce los corazones. No fue que Semaías dijo, uy, estos sí se humillaron. No, Dios vino con Semaías, ya sea que Semaías estaba ahí, fue en ese momento o fue días después. Bueno, aquí dice, cuando Jehová vio que se habían humillado, versículo 7, vino palabra de Jehová a Semaías, otra vez, diciendo, se han humillado. Y mire el corazón de Dios, no los destruiré. Antes lo salvaré en breve. Gloria al Señor. Dios resiste a los soberbios, pero da ¿qué? Gracia a los humildes. Da gracia. Lo salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. No va a ser ahorita por mano de Sisac. Pero hay algo que sí, también es parte del principio que tenemos que ver, es que Dios no quitó todo el juicio, sino dice el versículo 8, pero serán sus siervos. O sea, no los voy a destruir. O sea, Dios planeaba destruir, le habían dejado a Dios. Pero se humillaron y dice el versículo 8, serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí. ¿Y qué es servir a los reinos de las naciones? Aquí lo que vemos es que Dios nos perdona, aún Dios nos salva de situaciones más extremas, pero sí hay consecuencias, hay cosas que no puedes ya regresar. Y hay consecuencias y Dios permite para que te des cuenta y nos demos cuenta. Ok, no me querías servir a mí, ¿verdad? Pues ahora date cuenta de lo que implica servir a las naciones. ¿No querías someterte en tu casa a tus padres? Y someterte, pues ahora ya no estás con tus padres, pero tienes que estar trabajando y tienes un patrón que, ay, 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 y te hace ver las tuyas. Pues que Dios dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también se ganará. Dios tiene sus labanes listos ahí para tratar con nosotros. Así como trató con Jacob. Para que enseñarles, mostrarles. Y darte cuenta. Y Dios, esto es parte de los tratos de Dios para enseñarnos. Porque si Dios sencillamente con una varita mágica ya nos quitara todos nuestros problemas o todas las situaciones, otra vez vamos. Como el buey al matadero. Pero gracias a Dios, porque Dios da gracia cuando nos humillamos. Es que yo quisiera que no hubiera consecuencias. Disculpa, hay consecuencias. Pero es mejor humillarse que continuar con una actitud de soberbia, porque habrá más consecuencias. Y es impresionante cómo Dios responde cuando alguien se humilla. Yo creo que esto es la principal carga de este mensaje. Lo demás de que sí hay consecuencias y dejo a Dios y Dios trata, sí, pero lo principal, la carga principal es que Dios da gracia a los humildes. Y en pocas palabras es esto, ¿qué esperas para humillarte? No luches con Dios. No te va a ir bien. No va a ir bien en tu hogar. No va a ir bien en tu familia. No va a ir bien en tu vida. No va a cumplirse el propósito de Dios en tu vida. Humíllate. Si estás jugando con las cosas de Dios en tu vida personal, mejor humíllate. Pasa la afrenta, reconoce que fuiste falto. Y gracias a Dios, porque Él da gracia. Así como cuando a David le preguntaron, hay tres fuentes de donde vas a recibir juicio. ¿Verdad? No recuerdo exactamente, ¿verdad? Bueno, ahí está en 2 de Samuel. Y él dijo, mejor caer en las manos de Jehová. Porque Jehová es misericordioso. Humíllate. Humillémonos, hermano. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Gracias a Dios. Dios dijo, se han humillado. No los destruiré. Antes los salvaré en breve. Pero, pastor, ¿qué debo hacer? Mi situación, mi hogar, mi vida, esto. Mira, no es cuestión aquí de estrategias psicológicas. Digo, aunque un poquito de dulzura ayuda, ¿verdad? Y un poquito de menos aspereza, por supuesto, ayuda. Y muchas otras cosas en el hombre natural. Pero lo principal es, humíllate. Humíllate. Es una obra en los corazones que Dios necesita hacer. Así le dijo, mire, por favor, vaya a Éxodo capítulo 10 y versículo 3. Éxodo 10 y versículo 3. Le dijo Dios a Faraón esto. Mire qué versículo. Entonces, Éxodo 10:3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y hermano, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no querrás humillarte? ¿Hasta cuándo vamos a mantenernos en esa situación de y no arreglar lo que se tiene que arreglar entre cónyuges? No darte cuenta y detenerte ya en tu caminar de lo que estás haciendo que no es honorable delante de Dios. Dios es longánime y a lo mejor todo está muy hasta, parece que te está yendo bien y esto y el otro. La cosa es que pensamos que nos va mal cuando somos afectados o físicamente o económicamente, pero no nos damos cuenta que nos va mal cuando espiritualmente nuestras familias están siendo afectadas. Ah, no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? Mira los principios que se han dejado de vivir en tu hogar. No ha pasado nada. La visión se nubla, el discernimiento se pierde. Y uno dice, ¿por qué entonces Dios no manda algo así fuerte entonces para ver? Porque probablemente nomás nos dure el dolor de eso fuerte y volveremos a lo mismo. Y porque Dios es misericordioso, Dios sabe cómo estar y no puede tal vez darle todas las respuestas. Pero es una cosa así, es real. Todo lo que el hombre sembrare, eso también sembrará. Y Dios no puede ser burlado. Y si dejamos a Dios, Él nos va a dejar. Lo mismo lo digo como grupo o como iglesia, como familia y como individuo. Si tú dejas a Dios, no te va a ir bien. ¿Qué debo hacer? Humíllate. Humíllate. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Ahora vaya primero de Reyes, capítulo 21. Y mire que Dios no actúa como nosotros, ¿eh? Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. ¿Se acuerda que Acab y Jezabel se quedaron con la viña de Nabot y mandaron matar a Nabot y a sus hijos? Uno lee este capítulo, hermano, en 1 Reyes 21, y uno hierve, ¿verdad?, de indignación. Al punto que Dios mandó a Elías, al profeta Elías, con 1 Reyes 21, para confrontar a Acab, el rey Acab. Mira el versículo 16, 1 Reyes 21, 16. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. ¿Y sabe que eso se cumplió? Y Acab dijo a Elías, fíjese todavía Acab, ¿me has hallado, enemigo mío? Y Elías le respondió: sí, te he encontrado un enemigo, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, versículo 21, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Así sucedió, Jezabel era su esposa. Y el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y ahí está entre paréntesis en nuestras Biblias, ¿no?, mencionando todo lo que Acab hizo. Y sucedió, versículo 27, que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Oiga, pero con todo el lastre que tenía este hombre y con todo el registro delictivo, por decirlo de una manera, ¿no? Es como que, aunque se humilla, ¿no? Hay que tratar con él. Pero no, Dios viene con Elías, versículo 28. Vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto? ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Dios, hermanos, da gracia a los humildes. Dios da gracia. Aún Acab se humilló. Ya después lo vemos a él que no obedeció lo que dijo el profeta, que le decía que no fuera contra Galad, ¿verdad? Y finalmente volvió a lo mismo acá. Pero vean el corazón de Dios, dispuesto, dispuesto a perdonar si se humillare mi pueblo. Así dice 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Así dice. Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios escucha el alma que se arrepiente. Como aquel hombre que estaba colgado en una cruz al lado de Jesús. Y aún ahí en la cruz, a minutos o a, no sé, o a horas de morir, él le dijo a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Cristo fue inmediata, reconociendo que era sincero el arrepentimiento de este hombre, la humillación de este hombre. De cierto te digo, le dijo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias a Dios que Él recibe al que se humilla. Él recibe al que se humilla. Sigamos en 2 de Crónicas ahora en el capítulo 30. En 2 de Crónicas capítulo 30. Fíjese que es interesante este pasaje. Y tal vez debo ir a otros. Bueno, tengo varios pasajes. Pero cuando Ezequías vino al pueblo a reinar, tuvo que volver a restaurar la adoración a Dios y volvió a celebrar la Pascua. ¿Y sabe qué hizo? Ezequías era el rey de Judá. Había solamente dos tribus bajo su reinado, Judá y Benjamín. Pero como Israel ya había sido cautivado por los asirios, las demás tribus, él de todas maneras mandó invitación a todo Israel para que vinieran a celebrar la Pascua. ¿Y sabe qué hacían muchos de Israel? Se burlaban de los mensajeros. Mire, 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 5. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Ezequías quiso incluir a las demás tribus. Fueron pues, versículo 6, correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Y mire la última parte del versículo 10. Mas se reían y burlaban de ellos. Lea el Salmo 2. Ahí dice que llegará el día en que Dios se reirá. Sí, ahorita no te importa. Ahorita tomas a la ligera las cosas de Dios. Si busco a Dios, bien. Si busco a mí, si vengo a la iglesia, si leo mi Biblia, si me consagro al Señor, si permito esto, no importa. De todas maneras, mira, estamos bien, no pasa nada. Lo que el hombre sembrar, eso también se gana. ¿Hasta cuándo no querremos humillar? Sabemos que Dios es santo, no queremos vivir santamente. Sabemos que en Cristo es la verdad, ¿por qué no vivir para la verdad? Sabemos que Cristo viene pronto, ¿por qué no estar preparados para su venida? Sabemos que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿por qué le damos lugar al mundo? Bueno, pues, entonces, crié hijos, dice el Señor, y estos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su señor, pero mi pueblo no tiene conocimiento. Se burlaban, se reían, pero gracias a Dios, mire el versículo 11, de segundo de Crónicas 30, con todo eso, algunos hombres de Aser, de la tribu de Aser, de Manasés y de Zabulón, se humillaron, gloria al Señor, y vinieron a Jerusalén. Un remanente se humilló. Y es tremendo lo que les mandó a decir el rey, no seáis, no endurezcáis vuestra cerviz. Oh, Dios es misericordioso, vuélvanse a Él. Y Él aún en medio de la cautividad, estaban cautivos bajo los asirios, Dios les va a ayudar, pero vuélvanse a Él. Si se humillare mi pueblo. Segundo de Crónicas también tiene otras ocasiones, hermanos, y ahora toca la ocasión a Ezequías. El rey Ezequías también actuó con soberbia después de que Dios le sanó. ¿Se acuerda que Dios le había dicho que ordena tu casa porque morirás? Y luego él oró a Dios y Dios le dio 15 años más. Él se enorgulleció, inclusive cuando vinieron los emisarios del rey de Babilonia, ¿se acuerdan que le mostró todos sus tesoros? Una actitud presunciosa. Y Isaías le dijo, has hecho mal. Y él dijo, tus hijos van a ser eunucos en la casa del rey de Babilonia. ¿Y qué dijo Ezequías? Bueno, por lo menos habrá paz en mis días. Pero llegó el día en que Ezequías también se humilló. Mire, segundo de Crónicas 32 y versículo 26. Voy a leer del versículo 24. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Segundo de Crónicas 32, 24. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén. ¿Y qué dice? Y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Ezequías tuvo un hijo llamado Manasés, que también fue un hombre perverso. Y hasta lo llevaron cautivo a Babilonia, pero se humilló. No pudo cambiar muchas cosas después de que se humilló, porque el pecado trae consecuencias. Me refiero en la vida del pueblo y cómo había afectado el pueblo. Pero Manasés, tal vez uno de los reyes más perversos de Judá, murió arrepentido. Se humilló. Y Dios escucha. Uno puede decir, bueno, pero esta persona, ¿cómo Dios puede perdonar? Gloria al Señor, nuestro Dios es clemente y misericordioso. ¿Y acaso somos nosotros mejores? ¿No son nuestras obras como trapos de inmundicia? ¿Qué hay digno en nosotros? Y Dios, gracias a Dios, también nos escucha cuando nos humillamos. Le leo, hermano, en segundo de Crónicas 33, 12. Mas luego que fue puesto en angustias, hablando de Manasés, lo habían llevado a Babilonia, atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Pero más luego, cuando fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. Y dice, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Versículo 13, y habiendo orado a él, fue atendido. Gracias a Dios somos atendidos cuando nos humillamos. En los méritos de Cristo, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Pero Manasés tuvo un hijo llamado Amón. Y Amón, tristemente, mire el capítulo 33, versículo 21. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero mire el versículo 23 de 33, 23 de segundo de Crónicas. Qué triste versículo, ¿no es cierto? Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado. Nunca se humilló. Amón, hijo de Manasés, tuvo un hijo llamado Josías, nieto de Manasés. Josías es aquel jovencito, y empezó a reinar muy joven, que el Señor tomó su corazón. Y cuando estaban haciendo la limpia del templo para restaurar todo, otra vez la adoración del templo, que en el tiempo de Manasés y de Amón no se había, se encontraron la ley de Jehová. Y cuando se la leyeron a Josías, aunque era un hombre que estaba, podemos decir, bien con Dios, pero al escuchar la palabra de Dios, se humilló. ¿Cuánto necesitamos, aún en nuestra buena relación de Dios, con Dios, humillarnos en esas cosas tal vez pequeñas en nuestras vidas que estamos permitiendo? Y así dice la Biblia, vea conmigo, segundo de Crónicas 34 y versículo, voy a leer en el 34, en el versículo, bueno, es cuando fueron con una profetisa y preguntar, ¿verdad? Versículo 26, dijo esta mujer, Hulda la profetisa, dijo, mas al rey, segundo de Crónicas 34, 26. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído. Dice Jehová, yo también te he oído, dice Jehová. Pero uno más, aquí en mismo segundo de Crónicas, más adelante, Josías tuvo varios hijos. Uno de ellos fue, el primero fue Joacás, que vino a ser rey de Israel o de Judá, pero el faraón rey de Egipto lo quitó y luego puso a Joacim, su hermano, que después murió y vino su hijo de él, Joaquín, que era nieto de Josías. Y después Nabucodonosor quitó a Joaquín y puso a Sedequías, los últimos años antes de la destrucción de Jerusalén. Y Sedequías, aunque tuvo testimonio constante de Jeremías, no se humilló. En ocasiones los vemos a Sedequías respondiendo bien, viendo, ¿se acuerda cuando aquel eunuco, la palabra que quiero usar es, se interpuso o preguntó que tenían a Jeremías en el ¿cómo se llama? En un pozo, ¿verdad? Y está bien, mándalo sacar, ¿verdad? Pero al final Sedequías no se humilló, el rey Sedequías. Y aquí lo menciona la Biblia, segundo de Crónicas 36:12, versículo 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. No se humilló. Ay, hermano. Escuche lo que dice el Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Dios dijo en Isaías 2 que la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Isaías 57:15, debo concluir y concluyo con este versículo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Yo habito en la altura y la santidad. Pero también dice, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. María lo dijo. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos. Humillaos. Me gustó como a título de este mensaje, se han humillado, dijo Dios. No los destruiré. ¿De qué tenemos que humillarnos? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? ¿Hasta cuándo? ¿Qué tiene que pasar? No te va a ir bien, no nos va a ir bien. Vosotros me habéis dejado y yo os he dejado. ¿Y qué respondieron los príncipes? Justo es Jehová. Y vamos a meditar en esta frase, justo es Jehová. No sé si esta noche en otro mensaje, pero interesante. Esa verdad es cierto. Tenemos que detener, es cierto, es justo. Lo que estoy sufriendo, lo que está pasando, es justo. Jehová es justo. ¿Y qué tengo que hacer? Ya no puedo tal vez volver el tiempo atrás, pero me puedo humillar. Me puedo humillar. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, tu palabra ha sido presentada esta mañana a tu pueblo. Oramos, Señor, que no vuelva vacía como tú lo has prometido. Te lo ruego, Señor. Ayúdenos a responder ese teléfono, hermanos, para que ya no. Sabemos, Señor, que aún en tu providencia y aún el enemigo trata de distraer nuestras mentes. Pero Señor, la palabra ha sido clara. ¿De qué tenemos que humillarnos esta noche, esta mañana? ¿Nuestra vida está en pecado? Nuestra vida está, no hemos querido reconocer nuestra falta. Y estamos rodeados de situaciones y circunstancias que por más que les buscamos una solución, no la hay. Debido a que no nos hemos humillado. Tal vez queremos maquillar las situaciones. Tal vez queremos justificarnos, aunque sea un poquito. Somos tentados a decir, pero lo que tú hiciste, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a reconocer nuestra parte y humillarnos. Solo así encontraremos en ti esa, confiados que, en que tú has de ayudarnos. Te lo pido, Señor. No pensemos ahorita en que alguien más tiene que humillarse para con nosotros. Pensemos en que nosotros tenemos que humillarnos, Señor. No hemos hecho bien. Tal vez hay cosas que hemos permitido en nuestros hogares, con nuestros hijos. Tenemos que humillarnos y reconocerlo, Señor. No podemos estar viviendo una doble vida, una vida aquí, delante de ti, delante de los hermanos, y otra vida en nuestra vida personal o íntima. Y no podemos, Señor. No nos damos cuenta de cómo están, cómo tú nos has dejado y se está afectando los corazones de nuestros hijos. Aún situaciones que permites. ¿No es acaso que no nos hemos humillado? Oh Señor, ¿habrá alguien aquí, Señor, que dice yo necesito pedirle perdón a Dios por mis pecados y necesito arreglar mis cuentas con Dios porque no sé si muriera ahora mismo, que iría al cielo con Dios? Necesito humillarme, pedirle perdón a Dios. Quiero arreglar mi vida con Dios. Señor, si hay alguien así que pueda esta misma mañana humillarse. Y sabemos que no está en nosotros, que es tu espíritu o tú, Señor, el que concedes el arrepentimiento. Pero aún confiamos que a través de esta palabra que se ha impartido, tú provoques arrepentimiento, Señor. Te lo ruego. ¿Habrá alguien en esta mañana que dirá, pastor, yo necesito humillarme? Soy cristiano, pero he estado caminando lejos de Dios y he permitido cosas. Y ahora me doy cuenta de cómo ha habido consecuencias. Habrá alguien que dice, ore por mí. Yo quiero humillarme. Dígaselo al Señor. Dígaselo, ore al Señor. Tu hermana no ha sido la esposa que debe ser. Tu hermano, el esposo, el padre, la madre, o el hijo, hay cosas ocultas en, que tus padres no saben. Dios sí lo sabe. Necesitas humillarte y pedirle perdón a Dios. Y necesitas ir con mamá y decirle, mami, hice esto. Y ya le pedí perdón al Señor, o quiero orar contigo para pedirle perdón a Dios. O a papá y decirle, papá, o a los dos juntos. Arreglar tu vida con Dios. ¿Habrá alguien en esta mañana que dice, pastor, yo quiero arreglar mi relación con Dios? Yo no sé si iría al cielo, si muriera ahora mismo. ¿Habrá alguien que dice, yo quiero pedirle perdón al Señor? Quisiera poner mi fe en Cristo como mi Salvador. ¿Habrá alguien así? levante su mano. Y diga, yo quiero arreglar mi relación con Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Hermano Daniel, si puedes venir, por favor. Hermano Daniel, a lo mejor está él ahí. Amén. ¿Habrá alguien más que dice, yo quiero pedirle perdón al Señor? Quiero arreglar mi relación con Dios. Yo no estoy seguro de que cuando muera voy a ir al cielo. Quisiera arreglar mi relación con Dios hoy mismo. No quiero esperar más. ¿Habrá alguien así? Muy bien. Gracias a Dios. Oremos por esta alma que ha levantado su mano. Y nos gustaría enseñarte cómo puedes arreglar tu vida con el Señor. Y nos das unos minutos. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu Espíritu Santo que todavía contiende con nosotros. Y oramos por este joven que quiere arreglar su relación contigo, Señor. Gracias por la gracia que hay en Cristo. Y bendice, Señor, este tiempo que guía a esta oportunidad para el hermano que le habrá de compartir a detalle solamente unos minutos más. Y oro por cada uno de nosotros, Señor, que no salgamos de aquí con algo que no hayamos arreglado contigo. Es tiempo de buscar al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos con tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermano Orozco, voy a pedir que si me ayudas para compartir la palabra. Y hermano Daniel, para que tú te encargues ahí del sonido. Estamos despedidos, amados hermanos. Meditemos en lo que hemos escuchado.